Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Mañana mañanera, mañana de domingo, tempranero mañana, para deciros bienvenidos al Paralelo 20 de los domingos, el Paralelo 20 de los...
Remelones.
Los que estáis ahí amarrados a la almohada y que de esto que me levanto, que no me levanto y tal, nos da igual, mientras escuchéis Paralelo 20, podéis estar donde queráis. Bienvenida Lorena, Pilar, Lorena, Galiani, Gardón.
A ver qué me dices hoy, Gardón, García del Olmo.
Con Raquel García de los Peñas de toda la vida en los controles. De los Peña, he dicho, ¿no?
Sí, dos veces.
Es de los Leña, ¿no?
Leña.
Vamos a ver cuántas veces nos equivocamos hoy.
Vamos a ver, ya llevamos dos, ¿no?
Ya llevo una, venga, 1-0.
Vamos a poner un contador.
Hoy haremos un turismo muy deportivo. Vamos a irnos a Tenerife, Lorena.
Nos vamos a Tenerife, sí, con el Tenerife Walking Festival y el Tenerife Blue Trail. Los dos eventos deportivos más importantes de la isla.
Hablaremos con una de las organizadoras, ¿no?
¿Sí?
La directora de...
Y nos comentará un poquito en qué consiste este evento deportivo.
Tema deportivo en Tenerife. Pilar, ¿te apuntas un crucerito?
Hombre,
¿no?
Vamos, yo, claro.
y yo también.
Y más si es con Juan Rodero, que ya está aquí con nosotros.
Juan Rodero, ¿cómo estás, amigo?
Hola, buenos días, chicos.
Nuestro experto en cruceros que normalmente entra por teléfono, porque claro, un domingo a estas horas.
Sí.
¿A quién se le ocurre venir a los estudios de Radio
Marca? Pues hoy ha venido, mira. Se lo agradecemos un montón.
Pues estabas por aquí y dices, bueno, ya que estoy por aquí, ¿no?
Yo pasaba por aquí un domingo por la mañana.
¿No? No tenía nada que hacer, mejor.
Bueno, efectivamente, con nuestro experto en cruceros y colaborador de Paralelo 20, Juan Rodero, de Un Mundo de Cruceros, un tour operador ahí que tiene muchísimos cruceros. Y que nos vas a hablar de cruceros de lujo hoy, ¿no?
Bueno, sí, un poco de las tendencias que hay en cruceros, ¿no? Hoy hablaremos de los de lujo. Otras veces hemos hablado de otros cruceros más convencionales, de alguna manera. Pero hoy vamos a soñar un poco.
Más usuales.
Mira, hoy que ahí abrazados a la almohada, pues que sueñen eso, como dice Juan,
crucero,
que
¿no? Con el lujo.
A soñar. Bueno, vamos a empezar el Paralelo 20. Tenemos más cosas, noticias, y si nos da tiempo, un poquito de curiosidades de esta que les gusta a la gente, de cosas curiosas que pasan por el mundo. Lo que sí empezamos todos los domingos es con una oyente fiel a nosotros y que le damos la oportunidad de que elija la canción que abre los Paralelos 20 de los domingos, ¿no? ¿Con quién estamos hoy?
Hoy tenemos a Ana Cidoncha, que es una oyente...
Ana Cidoncha.
Sí, es una oyente de Paralelo 20 y, bueno, que nos pongan la canción y que nos
comente
un poquito,
amiga, ¿cómo
¿no?
estás? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días. Temprano, estás temprano.
Estás temprano.
Oye, Ana, sinceramente, entre tú y yo, ¿quién te ha engañado para escucharnos? ¿Quién te engaña para escucharnos a estas horas los domingos? ¿Quién? A ver.
Bueno, me levanto temprano y siempre os escucho, sí.
Bueno. Ana,
sí.
Eso es que se quiere divertir. Bueno.
¿Y pones música?
Siempre.
¿Sí? Bueno, pues a ver cuál es... vamos a descubrir con qué música se levanta por las mañanas nuestra oyente Ana. Así suena.
Yo espero que me invites a tu boda y que te escapes al baño conmigo a la hora esa en que el novio y los padrinos se abrazan diciéndose adiós, y si alguien nos encuentra diremos que no, y yo me daré cuenta de que el amor es un fraude y el mundo es tan grande, cariño, que no cabe en tu sujetador yo, que ayer quise ser ángel y me he vuelto un demonio, que he descubierto que del amor al odio solo hay un paso de cebra, cruza despierta y ten cuidado que no pase un camión. Y tú que me escondiste el cielo bajo la alfombra, ya no le metes mano a mi sombra. Y yo duermo siempre en camas separadas con mi corazón, y cada vez que respiro se te hincha un pulmón, y yo me escondo en los cuadros de tu habitación, y cada vez que me muero nos entierran a los dos. Y si te das por vencida, escucha el estribillo que da nombre a esta canción. ¿Qué importa perder o ganar, o reír o llorar, si al final?
Bueno, bueno, Ana.
Qué bonita. Oye,
qué bonito, ¿no? Pero yo con esto sigo en la cama.
Sí, yo también. Yo también.
O bueno, te tomas el día con tranquilidad. Te levantas un poco tranquilito para luego coger un poquito más de velocidad.
Oye, ¿quién,
¿no?
¿quién es este? ¿Quién es este cantautor? ¿No? Es cantautor, ¿no?
Sí, sí, es Luis Ramiro.
Luis Ramiro.
Sí.
Pues no le conozco, pero...
Cuéntanos un poco quién es Luis
Ramiro.
Tú
sí,
bueno, yo en realidad le conocí accidentalmente, ajá, porque ajá. Yo no sabía quién era hasta hace un añito, que bueno, iba en el tren, y a mí me gusta mucho escuchar a Ismael Serrano, sí, Andrés Suárez... bueno, yo a Andrés Suárez y a Diego Ojeda y a Luis Ramiro los conocí igual, pues accidentalmente un día que metí en una lista de Spotify, que siempre nos metemos ahí pues a escuchar un poco de canción de autor, y lo escuché y me encantó. O sea, desde ese momento fue pues ver los discos que tenía y tal. Y un día que estaba en La Latina, estaba en un sitio que se llama La Gobia, tomando algo con mi pareja, y de repente vi una cara afuera y me resultó conocida, no sabía por qué. Y de repente dije, es él, seguro.
Y era Luis Ramiro.
Sí, justo. Ajá. Entonces yo no me atreví a decir nada y le dije a mi chico, oye, ve y pregúntale si es él, porque ya hay un chico que se está haciendo una foto con él. Entonces él fue y le dijo algo así como, ¿te importa hacerte una foto con mi chica que le da vergüenza? Bueno, yo era roja. Ahí se hizo una foto y me dijo, os invito a mi concierto el próximo sábado.
Qué bueno.
Empezamos la gira de nuestro de su disco que empezaba Magia. Y bueno, pues fuimos a ese concierto y no hemos parado a ir. O sea, no hemos parado a ir a todos los conciertos.
Qué bueno,
que ha hecho.
Muy bien.
Increíble. O sea, la verdad es que como persona, le conozco personalmente, he tenido el placer de conocerle personalmente. Y como cantante es genial, y bueno, ya como persona...
Bueno, qué gozada, ¿no? Qué gozada como artista, ¿no? Que tengas
sí,
así un fan tan con tanto sentimiento como tú, ¿no? Y la verdad es que, bueno... Pues enhorabuena también para Luis Ramiro por tenerte a ti. Oye, muchísimas gracias, Ana, de verdad que nos ha sorprendido.
Descubriendo,
pero esto es bueno, esto es bueno para que vean los amigos oyentes, que cuando alguien pone una canción de algún grupo y nosotros hablamos de ese grupo y contamos historias de ese grupo, no es porque lo hayamos mirado en Google y tal, sino porque lo sabemos. Y cuando no lo sabemos, lo decimos, ¿no?
Claro,
en este
claro,
caso,
claro.
Mira, no lo conocíamos. Podríamos haber mirado en Google y tirarnos aquí el rollo, ¿no? Y decir cuál es su último LP y su último concierto. Sin embargo, no. Somos así de puros.
No, pero
así,
mucho mejor.
Y así queremos ser.
Su fan
pues
número uno.
Pues os recomiendo de verdad su último disco, Magia, porque es increíble.
Vale.
Sí.
Pues Ale, tú a seguir viendo a Luis Ramiro y a seguir
claro
escuchando
sí.
Paralelo 20, ¿eh?
Eso,
siempre, siempre.
Un besito, Ana.
Gracias.
Ana.
Gracias.
Chao. Buen
adiós.
Día.
Adiós.
Chao.
Te quiero y te odio. Te busco y me escondo.
Bueno, qué tranquilito, qué bien, ¿no?
Sí,
de cantautor, vale. Me
canta muy bien, ¿eh? Muy
relajaditos, pero...
Ideas, sí. Esos minutos de gloria para nuestros amigos oyentes que nos siguen y que se lo merecen también. Vamos a las noticias de la semana.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, a ver, cuando hablamos de murallas antiguas, pues nos vamos a China, ¿no? No sé por qué. Nos vamos a China.
Lo asociamos.
Y su famosa ahí muralla china, ¿no? Cuando hablamos de las murallas de turismo y tal, murallas china. O los más lugareños, pensamos también en las murallas de Ávila.
Claro, eso aquí al lado.
La nuestra, que son preciosas, por cierto, ¿no? Pero hay un murallón.
Por ejemplo,
un murallón así.
De casi 120 kilómetros, extraordinario y poco conocido.
Muy poco conocido, vamos, yo diría. No sé vosotros, pero yo no tenía ni idea. O sea, como has dicho antes que reconocemos que no tenemos ni idea de los cantautores, pues, sí, pues
lo decimos,
de las noticias tampoco.
Bueno, nosotros sí, Pilar, lo siento.
Ya,
sí,
bueno,
yo tengo que reconocer que también.
Pues yo no, pero aquí estoy culturizándome con Paralelo 20.
Claro que sí.
Y resulta que la muralla romana más larga del mundo se encuentra... Es que no lo vais a imaginar. En el Reino Unido.
¿En el Reino Unido?
En el Reino Unido.
Es que ahí batallaron los romanos.
Ahí,
¿eh?
le dieron
un super murallón y separaron todo el país.
Pues es que es eso. Realmente, mira, lo construye. Claro, se construyó pues por el año, pues eso, 1020 después de Cristo, el muro de Adriano se llama. Ajá. Porque, bueno, pues se construyó por orden del emperador Adriano y lo levantaron eso, los legionarios romanos. Y era un poco como, o se construyó como barra defensiva y arancelaria también, en esa provincia de Biritania, que hay que decir que está, pues por ejemplo, desde el estuario de Solway, por si lo queréis buscar, hasta el río Tyne en el este, ¿no? En el Reino Unido. Y bueno, pues fijaros, es que es lo que tú has dicho, mide casi 120 kilómetros y además se declaró, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en el 87.
Sí, hace importante. Años.
Hace
pero,
años.
Pero es curioso, ¿no? Y me alegro de que lo traigamos porque, fíjate, desde 1987 es Patrimonio de la Humanidad y muy pocos, por no decir uno o ninguno.
Eso, ahora no la de eso, ¿no?
Sabía de esta gran muralla, de este gran murallón, claro, de 120 uh-huh. kilómetros que está conservado y es Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Bueno, pues aquí lo traemos.
Sí, yo lo he descubierto y por eso he querido traerlo.
Seguimos ahí en Britania, porque la movida madrileña está en Londres. Es que Londres está como muy, muy español, ¿no? Últimamente,
sí, últimamente está muy español.
De la World Travel Market, ahí la Comunidad de Madrid llevó unos taxis ahí madrileños que circulaban por Londres, que era muy curioso, ¿no? Ver un taxi de Madrid, por favor, me lleva a Cibeles en Londres, ¿no?
Pues
pero
sí,
ahora está la movida madrileña.
Está la movida madrileña, es un recorrido fotográfico que cuenta con el apoyo del Instituto Cervantes de Londres, permite al visitante obtener una nueva visión de los hechos que ocurrieron entre las paredes de las salas de conciertos más famosas de Madrid, y la idea principal, pues, de esta exhibición es esa, ¿no? Mostrar a los británicos qué ocurrió en la transición en España, también trata de ambientar aquella década muy desconocida para el Reino Unido y comunicar al público cómo fue el proceso de adquisición de la libertad después de muchos años de represión. Esta exposición no es solo una exhibición de la movida, es también un viaje al tiempo para poder trasladarse a la calle San Andrés, en el barrio de Malasaña, y sentir cómo un movimiento cultural y cambio, cómo cambió el pensamiento de los jóvenes.
Que no solamente los movimientos musicales y las tendencias sociales se han hecho en Londres, en Inglaterra, o en las ciudades inglesas. No es verdad que hay que reconocer que ellos socialmente han influido mucho en la juventud.
Han influido muchísimo.
Bueno, también aquí en Madrid, pues tenemos la movida.
Pero no solo fueron los pioneros, claro, queremos decir, que nosotros también tuvimos nuestra movida.
No es lo mismo, los Beatles y los Rollins que Mario y Alaska.
O los secretos.
No es lo mismo, pero bueno, oye, nosotros tenemos ahí nuestra movida.
Que no nos lo quite.
Nuestra movidilla social, por supuesto que sí. Yo creo que Copenhague es una de esas ciudades, no sé, ideal para pasear, ¿no? y para visitar. Muy recomendable, desde luego, muy agradable. Es una ciudad muy agradable, ¿no? Y ahora tendrá una iglesia que más que el culto, bueno, hará el culto eclesiástico, evidentemente, pero muy particular porque yo creo que va a ser muy, muy turística.
Muy particular porque estará situada en el barrio de Sindhavnen, en Dinamarca, y la nueva iglesia de Copenhague está pensada pues para ser un punto de encuentro de los vecinos de la zona y, bueno, y un lugar en el que convivan actividades culturales y ceremonias religiosas.
Como todas.
Como todas.
¿Pero cuál es lo curioso?
Pues lo curioso es que tendrá cascadas, jardines, cafetería y toda una serie de espacios comunes.
Cafetería.
Cafetería, ojo.
Bueno,
que integrarán un diseño pues poco convencional, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a nuestras iglesias normales. Cuando esté terminado, bueno, este proyecto estará terminado en el 2019 y se convertirá en la primera iglesia que se construye en 30 años en la capital danesa. El proyecto será obra de un estudio de arquitectura danés que ganaron el concurso para su construcción gracias a una idea que tuvo siempre muy presente de convertir esta iglesia en un espacio espiritual para el individuo y un espacio urbano para la comunidad.
Lo que me han dicho es que te subes al campanario y ves todo Copenhague, con lo cual
sí, además
guías
va a tener
turísticos por la escalera, para arriba y para abajo.
Y luego dejamos un cafelito.
Sí, va a añadir una original skyline de Copenhague y bueno, va a tener de todo, hasta una rampa ascendente en espiral. Con una fachada y un tejado psicodélico, también claro, habrá terrazas.
Pues como lo hacen los daneses, que lo hacen así de bien todo.
Sí, sí.
A ver, nuestros amigos de Portugal, una vez más, un año más, considerada la meca del golf en Europa y uno de los mejores destinos del mundo. Es que Portugal se lo merece.
Es que Portugal se lo merece y desde aquí hay que felicitar a Portugal, evidentemente, porque ha ganado la categoría del mejor destino de golf en el mundo. Fíjate, por tercer año consecutivo.
Sí, un año más.
En un evento celebrado hace un par de días en el Algarve. En la ceremonia, Portugal logró también ser la clasificada como el mejor país de Europa con el título de mejor destino de golf de Europa, derrotando, pues ojo, a destinos como por ejemplo Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, España,
claro.
Que compartieron la misma categoría. Portugal continuará trabajando en atraer nuevos segmentos y seguirá potenciando un evento de referencia como es el Máster de Portugal, ya programado para el 21 y el 24 de septiembre del 2017, y actualmente pues hay que decir que tiene 91 campos de golf. Y que bueno, y que en el Algarve es la región que concentra el mayor número de campos. Tiene un 44%.
Yo me alegro mucho porque, mira, Portugal, todos tenemos crisis. Portugal ha tenido la suya. Es un país más pequeñito, menos recursos, y qué bien lo hacen. Qué bonita está Lisboa, que es una ciudad de las top one de Europa, de mis favoritas además.
Y que ofrece mucho al turista.
Y mira, fíjate ahora con el tema del golf, está toda la zona del Algarve y otros puntos también, porque yo he tenido la suerte de jugar al golf en diferentes zonas, en el Algarve, también la península de Troya, por ejemplo, cerca de Lisboa, que tiene unos campos al borde del mar muy, muy bonitos, y la verdad es que no me extraña nada que le hayan dado este título del mejor país del mundo en destino de golf. Por supuesto que sí.
Las compañías de cruceros de lujo siguen con su expansión de negocio, con muchas novedades en lo que a su flota y oferta de viajes se refiere. Este tipo de navieras son ideales para cruceristas que buscan un ambiente a bordo de alta gama, con un servicio muy exclusivo, rodeado de una alta gastronomía y una atención personalizada. Hoy en Paralelo 20 hablamos de los cruceros de lujo con nuestro experto Juan Rodero, director general de Un Mundo de Cruceros.
Amigo Juan, ¿cómo estás?
Hola Marcial, muy bien.
Oye, gracias de nuevo por estar aquí en los estudios con nosotros y compartir esta mañana de domingo.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme a poneros los dientes largos.
Sí.
Mejor manera de empezar un domingo que hablando de cruceros de lujo.
Mejor imposible.
Mejor imposible. Oye, es verdad, ¿no? Los cruceros, fíjate... A ver, el boom de los cruceros es algo espectacular. Yo creo que cada vez... hay más cruceristas en cualquier rincón del mundo, ¿no? Afortunadamente.
Sí, bueno, España es un mercado relativamente nuevo. Esto lo hemos hablado otras veces, que hemos venido aquí al programa. Pero lo que está ocurriendo es que los cruceros de lujo, que hasta ahora era una cosa como muy inalcanzable, pues están popularizando de alguna manera, porque digamos que se están adaptando más al crucerista. Uh-huh. Digamos que el crucerista va buscando cosas mejores poco a poco, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, lo que digamos que la tendencia es que se están haciendo barcos dentro del concepto de lujo, pero muy adaptados al nicho del cliente que, uh-huh, por ejemplo, busca destinos de expedición, ¿no? Los barcos que van a la Antártida o a rutas polares, pues tienen unas características técnicas determinadas, ¿no? Bueno, pues esto es un viaje de lujo.
Ese, ¿no?, le tengo pendiente, apúntatelo, ¿no? Juan, a eso le tengo pendiente.
Bueno, Marcial, pues mira, yo te diría, empieza a ahorrar, pero además te
diría... directamente empieza a ahorrar.
No, además
luego
diría
ya habláis.
Te guardes días de vacaciones, porque suele ser viajes relativamente largos.
Claro, ¿no? ¿Son largos? ¿De cuántos 20, días?
20, a partir de 15, 20 hasta 30 días, ¿no? Claro. Lo que es el viaje a la Antártida desde Ushuaia, desde Sudamérica, opera más o menos desde noviembre a marzo y son, digamos que la travesía de Ushuaia a Antártida son 5 días navegando, claro, solo ida, claro, y otros 5 de vuelta, claro, por lo tanto, la media son estas, ¿no? Uh-huh. Como digo, la primera tendencia son los barcos de expedición. Cuando hablo de expedición hablo de la Antártida, del Ártico, Groenlandia...
Pero eso parecen menos humanos, ¿no? Eso, parecen menos asequibles, ¿no? Cuando te metes en un barco de expedición a la Antártida... Tienes que ser así como tener un perfil muy, muy especial,
pero,
¿no?
Pero ahí, ¿no?, ahí está la gracia, ¿no? Uh-huh. O sea, tú desembarcas en una zodiac, vas a ver osos polares, etcétera, pero luego cuando vuelves al barco, tú tienes tu servicio de
totalmente cómodo,
incluso tu mayordomo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí busca un poco atraer a este cliente de lujo que, bueno, que deja de hacer unos cruceros más habituales, uh-huh, por los destinos más habituales, y atraerle a estos destinos más exóticos, de alguna manera.
Sí. Sentirse Indiana Jones un ratito, pero luego
tener tu suite,
pero estar cómodo,
pero buscar destinos a lo mejor que son tan exóticos que se asocian a tener que pasar penurias, ¿no? O de ir a sitios donde no están.
Pero seguro que
no pasan ninguna.
Claro, Indiana estaría encantado de volver a su suite y tomarse esa copa de champán.
Pues, lo facilitan.
Pero, bueno, otras tendencias son, por ejemplo, las compañías de lujo, lo que curioso, compañías de cruceros que ya no van por el mar. Van por el aire, ¿no?
Sí, estamos lo hablamos.
De... Es cierto, lo dimos como noticia aquí, hablamos de...
Crystal. Crystal Cruises ha hecho una cosa que es bastante rompedora de lo que es los cruceros, de las marcas de crucero, ¿no? Ellos han comprado un avión, un Boeing 777, con capacidad para 240 pasajeros y lo han adaptado solo para 80, ¿no? Uh-huh, entonces, estos, digamos, es todo un avión en primera clase.
Vamos, o sea, de 240 a 80, se pueden estirar. Sí, sí.
Un viaje, bueno, ofrecen varios viajes, pero vamos, desde 15 a 27 días, y son viajes de vuelta al mundo, donde se han asociado con una cadena de hoteles muy prestigiosa que se llama Peninsula Hotels, los hoteles Peninsula de Singapur. Entonces, estos hoteles es una cadena de hoteles que tiene hoteles por todo el mundo, y entonces el concepto es que tú vas en el avión, pero pasas 2 o 3 días en las principales ciudades del mundo, ¿no? Hablo de, el vuelo sale de Nueva York, pero hace Chicago, Los Ángeles, Tokio, Hong Kong... Singapur, India, bueno, etcétera, ¿no?
Bueno,
entonces es otro...
Siempre vas en el mismo avión, en tu avión de Crystal, y te alojas en los hoteles.
Bueno, por supuesto, un avión pues todo con butacas reclinables, una zona de restaurante, bar, mayordomo, por supuesto, wifi, iPad...
Vamos, todo lo que necesites. Sí, sí.
Son
y
todas
más,
las
¿no?
facilidades con las que ahora nuestros oyentes están en la cama soñando. pero vamos, es una cosa bastante curiosa porque es la primera compañía de cruceros que empieza a hacer cruceros por el aire.
Por el aire, claro. Recuerdo cuando lo contamos que nos pareció, bueno, aparte de que lo que dices tú, hay que ir ahorrando, pero nos pareció una combinación de una idea muy
original.
Buena, muy original.
Además.
También hay que contar con varios días, ¿no? Para estos
a ver, esto es entre 15 y 27 días, como digo. Es decir, en general, los que hemos hablado, tanto la expedición como la vuelta al mundo, pero no olvidemos que es dar la vuelta al mundo en avión, pues, pasando algunos días en las principales ciudades del mundo, 2-3 días en París. Bueno, pues oye, son 2-3 días, es poco. Bueno,
lo suyo. Muy bien. Más cruceros.
Bueno, hay algo más asequible, que son los cruceros fluviales. Es una tendencia. En España es un boom. En los últimos 5 años los cruceros fluviales están creciendo muchísimo. Es un concepto de viaje muy cómodo, porque realmente puedes ver varios destinos en un día. Es decir, los barcos fluviales, el recorrido es relativamente corto, ¿no? Por lo tanto, los principales ríos son el Rin y el Danubio. Uh-huh. Hay cruceros por otros ríos, pero son los que más se venden, ¿no? Y entonces estos ríos, gracias a todas las obras de ingeniería, de esclusas, etcétera, es posible tener un recorrido muy largo, ¿no? Entonces, durante un crucero relativamente corto, se puede ver muchos sitios. Entonces, en Centro Europa, sobre todo Alemania, Austria, Hungría, sí. Vamos, Países Bajos, el Danubio, pues es desde Alemania hasta Budapest, incluso Bratislava, etcétera, ¿no? El Rin, pues es desde Rotterdam hasta Frankfurt. Se puede hacer un crucero del Rin a través de Estrasburgo, enlazar con el Danubio, a través del MENA. Sí.
Y también este tipo de cruceros fluviales tienen todos estos lujos que hemos estado comentando antes.
En concreto, esta compañía de la que hemos hablado de los aviones también ha lanzado una gama de cruceros fluviales. Crystal era una compañía que tenía dos barcos de cruceros marítimos, solo dos. Uh-huh. Y en solo dos años, a raíz de que ha sido comprada, digamos, por un grupo malasio, ha hecho una inversión muy potente de productos. Esto, hablamos de los aviones, hablamos de los barcos de expedición, hablamos de los fluviales. Incluso ofrecen una tercera opción para, y esto ya es el super lujo.
A ver, sorpréndenos, Juan.
Uno quiere ir a un crucero, pero no quiere volar en un avión, digamos, comercial. Por lo tanto, Crystal te ofrece un jet de 12 privado. Plazas que puedes alquilar tú solo o con tus amigos para ir a este crucero, ¿no?
Bueno,
por supuesto.
Eso es viajar mucho.
Eso es disfrutar de un viaje, de un buen viaje, hombre.
Yo he dicho que os venía aquí a poner los dientes.
Sí,
Como dice el anuncio, no hay sueños baratos.
Buenísimo, me encanta.
Sí. Bueno, pues esta es un poco la tendencia, ¿no? La expedición, los fluviales, uh-huh. y siempre con el concepto de los barcos de lujo que cuidan mucho el detalle.
Juan, el espacio, ¿no?
Una cosa, Juan, a ver si siempre que hablamos de los cruceros de lujo nos vamos ahí a Polinesia, ¿no? Al Pacífico Sur, ¿no? Alaska, a la Antártida, como tú bien has dicho y tal. ¿Hay posibilidades de hacer los más recorridos más típicos del Mediterráneo, por ejemplo?
Países sí, desde luego.
Bálticos, o sea, en cruceros diferentes a los grandes barcos a los que estamos acostumbrados, con esa tanta gente a bordo y esas super ofertas también, podemos coger algo más, un barco boutique, ¿no?
Quizás la palabra crucero boutique, que lo decimos, pero no, los hoteles está bastante introducido. Sí, los hoteles boutique son realmente...
Identifica más la calidad del barco, ¿no?
Realmente los mejores barcos a nivel de calidad, servicio, etcétera, son los barcos pequeños, no los barcos grandes, ¿no? Esto, bueno, el razonamiento es que hay más tripulación al servicio de menos pasaje,
claro.
y se puede ofrecer un servicio más exclusivo. Pero además es que los barcos más pequeños pueden ir a puertos donde los barcos más grandes no pueden llegar. Por lo tanto, esta exclusividad de llegar a sitios donde los barcos más grandes no llegan es parte del encanto. Entonces esto, por supuesto, lo ofrece el Mediterráneo, el Norte de Europa, el Báltico, los fiordos, etcétera. Esto es especialmente aplicable al Mediterráneo. En el Mediterráneo hay puertos relativamente pequeños donde barcos relativamente pequeños pueden llegar, incluso fondear y desembarcar al pasaje en tenders, en lanchas, que no se puede hacer en barcos más grandes, ¿no?
Muy bien. Muy bien, con Juan Rodero estamos abriendo y hablando de cruceros de lujo. Juan, una última recomendación para nuestros oyentes, ya para animarles hoy domingo.
Mira, ahora que viene la lotería y estamos ya con el anuncio de la lotería,
que nos va a tocar.
Vamos a darles ideas a los oyentes, venga.
¿Nos puede cortar un poco el tema de los idiomas? ¿Nos puede cortar un poco de esto que sea de lujo y no estemos ahí muy acostumbrados?
Bueno, realmente si el idioma es un problema, viajemos a Sudamérica. Es decir, los cruceros desde Buenos Aires a Valparaíso, Chile, son ahora una tendencia. Hay muchísima oferta de vuelos.
Qué bonito.
Ahí no vamos a tener problema de idioma y es una forma muy cómoda de conocer un destino muy amplio, muy claro, grande, ¿no? Las distancias son enormes. Entonces, un crucero de 14, 15 días en fin de año, Navidad, incluso ya en enero, incluso, ¿por qué no? Vámonos al Carnaval de Río, ¿no? Y calorcito y buen tiempo, ¿no?
Bueno, lo dicho, ya tienen ideas para dónde emplear
el dinero que les va a tocar.
Que nos va a tocar en
la
lotería.
Tú, todos estos barcos y estos itinerarios los tienes en tu programación de Un Mundo de Cruceros, ¿no?
Sí, efectivamente. En la web unmundodecruceros.com ofrecemos varias navieras que ofrecen diferentes destinos. Hay un buscador por destino, por barco, por naviera, por duración. Hasta puedes elegir la cantidad de dinero que te quieres gastar, ¿no? Por lo tanto, pones...
Más fácil imposible, ¿eh?
Lo ponéis por categorías también.
Sí,
¿no?
Por estrellas.
Por estrellas.
Son anclas.
Son anclas, ¿no? Por anclas.
Fenomenal. Juan, muchísimas gracias, amigo. Sigue
gracias
con nosotros. Sigue
Buenos
con
días.
Nosotros.
Qué lujo que hayas venido.
Paralelamente, que tú eres un gran viajero, no solo de cruceros, y puedes aportar al programa.
Encantado de escucharos.
Hasta ahora. Y nosotros nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos, ¿eh? Un minutito ahí a la publicidad, la necesaria.
Hombre, claro, hombre, ¿eh?
Muy necesaria.
Pero solo un minuto, no, nada más.
Nada, pero volvemos pronto.
Y enseguida estamos rápido aquí en Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Seguimos en Paralelo 20, a ver que nos queda toda la segunda parte.
Hombre, claro, nos tenemos que ir de excursión.
Nos vamos a ir a Tenerife ahora, a ese Walking Festival y a ese Blue Trail.
A esos eventos deportivos tan importantes que se hacen en la isla.
Oye, y luego
y tan internacionales.
¿Habéis preparado muchas curiosidades o no?
Unas cuantas.
Pues es que el otro día nos enrollamos
diferentes
tanto.
Saludos.
Es verdad, lo dejamos en el tintero.
Tengo que decir a los oyentes y a ti que nos enrollamos tanto el domingo pasado con la cocinera, tal, nos dejaste aquí a las mujeres solas.
Sí, sí.
Claro. Y claro, nos pusimos
nos a... perdisteis.
No, que nos quedamos sin tiempo.
Y al final no dimos esas curiosidades de saludos por
esa forma de saludar.
Vamos a despedir, ojo, amigos, con curiosidades. Diferentes formas de saludarse en el mundo. Va a ser muy, muy curioso. Pero antes, nos vamos a Tenerife.
La variedad paisajística y su temperatura primaveral convierten a Tenerife en un lugar perfecto para la práctica de toda clase de actividades al aire libre durante los 365 días del año. Es el destino idóneo para los dos grandes eventos deportivos que tienen lugar cada año en la isla, el Tenerife Walking Festival y el Tenerife Blue Trail, convirtiéndose en una cita indispensable para los aficionados y profesionales de estos deportes. Hoy en Paralelo 20 nos vamos preparando para estar en forma para las nuevas ediciones de estos grandes acontecimientos deportivos junto a Aida Cedrés, directora del Departamento de Creación y Dinamización de Productos Turísticos de Tenerife.
Aida Cedrés, directora del Departamento de Creación y Dinamización de Productos Turísticos de Tenerife. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, Marcial. Sé que cuesta un poco decir el nombre del departamento.
Sí,
porque es muy largo.
Es un poco complicado.
Por eso te lo ha dinamitado.
Claro, sí. Es una palabra un poco complicada.
Siempre digo que mis tarjetas de visita las tengo que hacer en un DIN A4. Porque...
Pero has visto, Aida, que somos así, ¿eh? No ocultamos nada, ¿eh? No ocultamos ni nuestro propio fallo.
Somos naturales.
Más en directo imposible.
No oye, pasa nada.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros lo decimos muchas veces aquí en Paralelo 20, la gran vinculación que tiene el mundo del turismo y el mundo deportivo, ¿no? Eventos que mueven muchísimos visitantes y muchísimos deportistas. En este caso, ¿de qué número hablamos entre unos y otros para este Walking Festival y este Blu-ray que vais a celebrar?
Bueno, son dos eventos totalmente diferentes, uh-huh. Uno para el que le gusta correr y sobre todo una carrera de montaña, ¿cierto? Y otro para senderismo, pero estamos hablando, por ejemplo, la Tenerife Blue Trail tiene 2.450 plazas.
Fíjate.
Y sí, y bueno, y además te digo, porque son los últimos datos que tenemos, el 90% de las plazas ya están ocupadas. La Ultra, que es la más dura, uh-huh, ya tiene cerrado su cupo.
Vaya.
Y el resto de las modalidades están ocupadas a un 90%.
Uh-huh.
Y Tenerife Walking Festival es de plazas mucho más reducidas porque es un evento promocional para ir posicionando y dando a conocer Tenerife como un destino único europeo para hacer senderismo, sí. Es de 200 plazas, y bueno, ahí sí que todavía tenemos plazas, tenemos más o menos un 30 o 40% de las plazas cubiertas.
¿Cuándo se van a celebrar cada una de ellas?
Pues mira, el Tenerife Walking Festival será del 23 al 27 de mayo del año que viene.
Ah, muy bien.
Y la Tenerife Blue Trail el día 10 de junio, y el 9 de junio se celebra antes un reto Blue Trail, que es una prueba que va a ser no cronometrada ni competitiva, uh-huh, de 8, 4 y 1,2 kilómetros, dirigida a personas con cualquier tipo de minusvalía y con licencia federativa.
Muy bien.
Sí.
Muy bien, fenomenal.
¿Y quién organiza este evento deportivo?
El Cabildo.
Tanto Tenerife Blue Trail como Tenerife Walking Festival son dos apuestas importantes por el Cabildo de Tenerife. El Cabildo tiene claro que tienen que impulsar aquellos aspectos, aquellos elementos que realmente posicionan a Tenerife no solo como un lugar para hacer deporte, sino además para venir en tus vacaciones a disfrutar, a descansar y a hacer la actividad en la naturaleza que a ti te gusta.
Además,
lo estamos anunciando y promocionando con tiempo, ¿no? Claro. Sobre todo, fíjate, la Blue Rail ya con los cupos a tope, ¿no?
El del Ultra, que además éxito son que tiene 97 el tema, ¿no? kilómetros.
Y luego el Walking Festival, que todavía nos podemos apuntar y que es una gozada. Cuéntanos las diferencias exactas entre unos y otros. A ver, el Walking es más un senderismo, ¿no? Si no me equivoco. O sea, ¿cómo se hace este evento? ¿Cómo lo organizamos?
Tenerife Walking Festival va dirigido a cualquier amante de senderismo. Uh-huh. Ofrecemos 20 rutas durante 4 días, del 23 al 27 de mayo. Ya hay algunas rutas cerradas. Incluso estamos pensando en poner otro día más para poder hacerla. La de la subida al Teide, uh-huh, es la estrella en las dos ediciones. En Tenerife Walking Festival, tengo que decirles que el año que viene celebra su tercera edición. Es, digamos, un evento más joven. Blue Trail está en su séptima edición. Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso también le ha dado la posibilidad de que a estas alturas el 90% de las plazas ya estén ocupadas. Además, la Ultra y la Maratón puntúan para la Ultra Trail del Mont Blanc, con lo cual creo que eso también influye.
Caray. Pero hay que estar cachas para esto.
Hombre, hay que estar preparado.
Hay que estar ahí en forma, ¿no?
Hombre, yo creo que para la Tenerife de Blue Trail, la Ultra debe ser para gente muy entrenada, pues pero date cuenta que tenemos 5 modalidades. La Blue Trail ofrece 5 modalidades. Aparte de la Ultra, que es la de 97 kilómetros, y sube y hace la subida al Teide, está la Trail de 66, uh-huh, la Maratón de 43, la media de 20, y después el reto Blue
Trail.
Tú
verás, pero yo, vamos. Y además iba a decir que además de que sea dura, es que tiene mucho éxito y es una carrera única en Europa, ¿no? Porque es la que...
La Blue Trail,
es la carrera, dime si me equivoco, es la carrera más alta de España y la segunda de Europa, ¿no? Que parte de un desnivel prácticamente del mar y llegas, pues eso, a casi más de 3.000 metros.
Nosotros la llamamos la carrera del mar al cielo, porque parte es la más dura o la más larga. Parte desde la costa y pasa haciendo el Teide y después todas terminan en el puerto de la Cruz. Uh-huh. Lo importante, yo creo que además de posicionarla como la más alta de España y la segunda de Europa, es porque el entorno natural es espectacular. Claro. Date cuenta que pasa por senderos costeros, bosques de laurisilva, de pinar, pueblitos de alta montaña, al Teide.
Porque Aida, perdona que te corte, festival proporciona también otro tipo de actividades ligadas a lo que es la isla.
Perdona, no te entendí, Lorena.
¿Que este festival proporciona también otro tipo de actividades ligadas a la isla, sí, ya que tienes entorno tan bonito?
Sí, y aparte que corres, también te diviertes.
Sí, siempre hay después una actividad de final con gastronomía local. Nosotros todos los eventos deportivos, y en este caso tanto la Blue Trail y en especial Tenerife Walking Festival, pues por ejemplo cuando se termina el festival se hace una feria gastronómica y una feria de turismo activo, donde tanto la población local, otros visitantes de la isla y los propios participantes disfrutan de un entorno, música, gastronomía de la nuestra, que además es la que mejor demuestra nuestra cultura, nuestra identidad local. Nuestros productos son únicos porque son islas volcánicas con un clima pues también especial y bastante
primaveral,
bastante generoso. Ahora mismo
porque hay que decir Perdona, Aida, sí, hay que decir que estos dos eventos se celebran en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Sí, los puntos de, en este caso, los puntos, el punto de llegada de todas las modalidades de la Blue Trail es en el puerto. Y los puntos de salida de Tenerife Walking Festival también son en el puerto, pero prácticamente los senderistas van a andar en toda la isla. Nosotros lo que pretendemos, en este caso con el Tenerife Walking Festival, que con la Blue Trail, es que conozcan toda la isla. Y prácticamente es lo que hacemos. Lo que pasa es que por la facilidad de punto de llegada, en el caso de la carrera, y de punto de salida para las excursiones de senderismo, es un municipio que te facilita esa logística, pero prácticamente nosotros lo que pretendemos es que la gente venga a correr o venga a caminar, conozca toda la riqueza que tiene Tenerife, que claro, no solo podemos correr y caminar, podemos hacer surf, windsurf, podemos hacer buceo, parapente, visitas culturales, hacer también avistamiento de cetáceos, que también es algo único aquí en Tenerife.
Bueno, es que
tenemos de todo.
Aida, tiene una dimensión internacional esto también, que claro, seguro que estarán deportistas corriendo de diversos países y tal,
seguro.
Con lo cual, en tan poco tiempo, porque tanto uno como otro que lleváis ahí tres o cuatro años, ¿no? Haciendo.
Bueno, la séptima,
el
Blue Trail.
El Blue Trail más, pero el Walking, por ejemplo.
Es más referente,
¿no?
La tercera.
Pero que ya es un referente, es decir, que en poco tiempo habéis conseguido ahí una popularidad bastante destacada.
Sí, no solo porque además nos avalan y colaboran con nosotros las tres federaciones, la Federación Canaria de Senderismo, la Federación Española, la FEDME, de Senderismo y Montañismo, y la ERA a nivel europeo, sino que además también la Federación Internacional, la UIAA, también ha colaborado con nosotros, participó el año pasado en el Tenerife Walking Festival e hicimos una limpieza de senderos con ellos en un proyecto de respeto a las montañas. Claro. El año pasado, en la segunda edición del Tenerife Walking Festival, tuvimos 14 nacionalidades y este año la Blue Trail llega a 24.
24, fíjate, 10 más, que madre
muchísimas.
Mía. Muchísimas. Pues sí que es internacional, sí, la verdad.
Sí, sí, totalmente.
Vamos, está claro, sí, sí, lo habéis conseguido.
Muy bien, para más información, Lorena.
Para más información, bueno, también se pueden inscribir en www.tenerifewalkingfestival.com o www.tenerifebluetrail.com.
Muy bien, con Aida Cedrés, directora del Departamento de Creación y Dinamización de Productos Turísticos de Tenerife. Muchísimas gracias, Aida, un placer hablar contigo y enhorabuena, Enhorabuena por este éxito.
Muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por interesarse en conocer Tenerife y lo que estamos haciendo.
Ahí estamos.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias,
Lorena. Muchas gracias.
Adiós.
Chao,
gracias.
Chao.
Adiós.
Bueno, lo prometido es deuda. A ver, yo estoy muy interesado en este trabajo que habéis hecho.
A ver.
La verdad es que, a ver, lo hacéis bien, chicas.
Lo hacemos bien.
Sí,
bueno,
sí, los domingos.
Empezamos bien, entonces.
Los
queremos,
domingos que tenemos un programa más relajado,
sí,
¿no?
Dije,
más
sí,
así. Pues me gusta mucho que dediquéis la semana a buscar curiosidades, ¿no? Y hay cosas verdaderamente curiosas. Esto de los saludos en el mundo.
A que no te lo habías planteado nunca.
No, pero es bueno saberlo, porque es una forma también de educación de relación social.
Sí, cuando vas a otro país.
De saludar.
A mí sí que me ha pasado muchas veces eso, que no, y seguro que vosotros, que llegas y dices, ay madre, ¿qué hago?
Dos besos.
Tal. O sea, sí que claro que te pasa muchas veces cuando viajas.
Dos besos, uno, tres, 14.
Cuatro, oye, hasta cuatro. Sí.
Bueno, pues vamos, venga, vamos a ver curiosidades. De saludos por el mundo.
Cuando viajas a otros lugares del mundo, puedes encontrarte costumbres y tradiciones que te pueden sorprender. La forma de saludar no se libra y varía mucho dependiendo de la cultura en la que te encuentres. Incluso puede resultar un poco complejo. Hoy en Paralelo 20 te contamos las formas más atípicas y sorprendentes de saludar en otros países.
A ver, vamos a viajar por la India, por Estados Unidos. Por Estados Unidos, ¿eh? Ojo, ojo, que hay formas típicas de saludar en Estados Unidos. Por Micronesia, por Zambia, por el sur de África. Hombre, estos países parece como más lógico que tengan una,
el Tíbet,
un sistema. El Tíbet, ¿no? Groenlandia, por ejemplo, China, Filipinas. La tribu de los maorís, esos se saludaban con la nariz, ¿no? Ahora los esquimales. Bueno,
bueno
también,
lo vamos a contar. Pero si te
¿por
parece,
dónde empezamos?
Empezamos si viajas a la India,
venga,
por ejemplo.
La India, ¿qué pasa en la India?
Pues que en la India te toca, bueno, tocas los pies a un anciano. ¿Por qué? Porque los hindús sienten admiración por los ancianos, hasta tal punto que para saludarles se arrodillan ante ellos y les tocan sus pies.
Vaya, vaya. O sea, que es una forma
de respeto,
de mostrarle,
digamos,
el respeto también, ¿no?
Una persona mayor que tú.
Y con mucha educación, cuando viene una persona mayor, se arrodillan delante de él y
ante
le tocan
ellos
los pies como señal de respeto,
de respeto y de
admiración,
y de admiración
al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues tocar los pies de un anciano en
cuando viajas a la India.
En la India. Bueno, yo decía esto de Estados Unidos porque, a ver, todos estamos ya acostumbrados a todo lo que se hace en Estados Unidos rápidamente llega a cualquier parte del mundo.
Sí.
Todo lo que se hace en Estados Unidos y en China.
Sí, ahora sí también.
¿Es cierto?
Y en China llega a todas las tiendas. En China a todas las tiendas y
pues
en Estados Unidos
a
toda la sociedad.
Yo he buscado un saludo que, a ver, no es que sea muy atípico, o lo he traído porque no
pero
es que sea muy atípico
Unidos.
Porque sí, o que sea que todo el mundo lo hace, pero sí que lo he querido traer un poco pues para que sepamos el origen, porque todos hemos visto, todos vemos a esos jugadores de baloncesto o, bueno, muchas películas
fortudos
ahí chocándose los puños,
exacto,
¿no?
Saludar con los puños,
saludándose,
¿no?
Con los puños.
Los puños.
Eso es. Pues yo lo que quería contaros, no sé si además dedicárselo a nuestra querida embajadora Alicia Sornosa,
¿sí?
Que no sé si sabéis el origen es de los pandilleros motociclistas de 1940.
Oh.
Empezaron un modo de saludarse entre ellos.
Se cruzaban con las motos
y
chocaban
se chocaban, vamos, y era típico de los motoristas.
Pues mira, yo tengo un amigo del alma, Javier Liñero, siempre le nombro porque me parece un tío curioso y muy tío normal, pero que le gusta hacer cosas diferentes, ¿no? Y él es motero y nos fuimos a Estados Unidos en un viaje y, bueno, yo alquilé un coche, evidentemente, porque yo no soy motero, pero él, que es motero, alquiló una Harley Davidson, típica americana, y nos fuimos desde Las Vegas hasta el Cañón del Colorado, ¿no? Ahí un 400 kilómetros, 300 y pico, ¿no? Un montonazo, y disfrutó mucho de la moto. Y era curioso, yo le veía, él iba adelante y cada vez que se cruzan los moteros que tienen Harley Davidson se saludan.
Sí,
es increíble.
Son muy respetuosos.
Pero yo decía, bueno, habrá sido uno, dos. No, todos.
Todos.
Todos se saludan. Y como, vayas tú solo por la carretera y venga un grupito de 20 o 30, los 20 o 30 te saludan y tú tienes que hacer 20 o 30 saludos.
Sin manos en el volante.
casi, mi amigo iba sin manos y saludando a todo el mundo. Porque es verdad que en esas rutas, por Las Vegas y por el Colorado y tal, hay cantidad de moteros, cantidad.
Pues eso. Pues
y los auténticos, los del pañuelo en la cabeza.
Pues mira, pues ya sabéis. Ya sabéis por qué se chocan los puños en Estados Unidos.
Otro saludito por ahí por el mundo.
Otro saludo, pues bueno, si visitas Tailandia, tienes que saludar juntando tus palmas hacia arriba y pégalas a tu pecho. Se conoce como Wai. Wai, pero con W, ¿no? Wai
con las palmas hacia arriba.
Con las palmas hacia arriba y las pegas a tu pecho.
O sea, hacia el frente las palmas, ¿no?
Sí.
Y pegadas al pecho.
Entonces, se trata del saludo universal en Tailandia. Y para hacerlo, pues eso, como te estamos comentando, has de levantar las manos, juntar las palmas y acercarlas a la altura del pecho. También debes inclinar un poco la cabeza hacia adelante, porque a los tailandeses les gustará que los turistas les respondan con otro guay, aunque no sepamos hacerlo correctamente, ojo.
Bueno, pero qué importante, ¿eh?
Sí, es muy importante observar.
Con todos los que vamos
ir,
a Tailandia,
sí.
¿Te imaginas que lleguemos al aeropuerto con los tailandeses?
Hiciéramos eso,
¿verdad? Sí, sí, ya.
Eso les gusta.
Eso es de persona culta.
Es claro que
y
sí. Educada.
Sí, señor. Oye, ¿qué estoy leyendo por aquí? Que en Micronesia,
en Oceanía,
tienes que levantar las cejas.
A ver,
si no sabes.
¿Cómo
no, vas? No, pero sí sabes. O sea, tú no te das cuenta aquí, nosotros en España.
No una
veces,
ceja, sino las dos, ¿no?
Sí, cuando ves a alguien y haces así como un. Levantas las cejas a la vez que levantas un poquito la cabeza, es verdad, porque si a no ser que seas sobera, no te levantan tanto. Pero nosotros lo utilizamos como un saludo un poco informal, ¿no?
Y cuando no te apetece saludar.
Pues
¿no?
eso, cuando dices, no, tal, y levantas las cejas sin darte cuenta casi, ya, Marcial.
Es cierto.
¿Sabes? ¿Ves?
Pero aquí
pues en Micronesia es un gesto de reconocimiento hacia la otra persona.
Va todo el mundo por la calle así con las cejas, haciendo así con las cejas.
No, no, pero por eso te digo que es un sin, que para nosotros es casi que nos sale y no te das cuenta, pues allí en Micronesia, en Oceanía, es un gesto muy de eso, de estar reconociendo, de admiración, de reconocimiento hacia una persona.
Pero no hay que exagerar, ¿no? A ver si vamos ahora de viaje y empezamos a...
Empezamos, sí, claro.
A hacer cosas raras.
Oye, mira, apretón de manos, apretón de puños y apretón de pulgares.
Fíjate. Sí, apretón de pulgares y vamos a Zambia. Uh-huh. Palma con palma y pulgares apretados es la forma amistosa de saludar en el oeste y en el norte de Zambia.
Sí, ¿cómo es?
Es complicado, ¿cómo? ¿No?
Es un poco, esto sí que es un poco complicado. Palma con palma, palma, con palma y pulgares apretados. Y
pulgares apretados.
Una cosa así.
Luego practicamos, Oye, eso de choca esos cinco,
a mí esto me
ha encantado. Esto es español, ¿no?
Esto nos creemos que es español, pues sí, es español, muy español, pero no solo español. En el sur de África, concretamente hay 12 grupos étnicos de Sona en el sur de África que utilizan este gesto para saludarse.
Ah, las tribus de Sona.
Las tribus
llama,
de Sona.
¿No? Chocan los
cinco. ¿Qué te parece?
Estos han estado en España comiendo tortilla y se lo han llevado para allá. ¿En el Tíbet se sacan la lengua?
Pues sí, sí,
se sacan la lengua.
Es verdad, sí.
Es por una leyenda. Bueno, a ver, esta tradición tiene su origen porque había una leyenda en la que decía que las personas debían de enseñar su lengua a los demás para demostrar que no eran la reencarnación de un temible rey, que se le reconocía a este rey por tener la lengua de color negro. Entonces, claro, se quedó como... Pues no, había que enseñarla para que, oye, que no, que yo no soy el temible rey, que no tengo la lengua de color negro, y se ha quedado como un saludo, una tradición, sacar la lengua.
Claro, no se
conocía. Como los niños pequeños, así.
No había selfies ni nada en esa época, ¿no? Entonces, claro, no, nadie sabía cómo era el rey.
Cuenta la leyenda, ¿qué te parece?
Hola.
Hola.
Saca la lengua, ¿no? Qué bien. Bueno, eso puede significar muchas cosas, pero bueno.
Bueno, pero que sepamos que en el Tíbet no pasa nada.
Oye, los besos esos de nariz, que se llama o frotarse la nariz, lo tienen los esquimales, pero también los tienen en el norte de África, ¿no? También las tribus maorí. O sea, hay varios puntos.
Hay varios puntos.
Sí, que la nariz es un... ¿no?
Que parece que solo de los esquimales, no.
Y de hecho también, en otros países, como por ejemplo...
Sí, por ejemplo.
En el desierto del norte de África, beso de nariz, pero estos no frotan sus narices.
¿No?
No, para saludarse. Con las bocas muy juntas y lo repiten un par de veces.
O sea, es que hay que apretar,
sí,
¿no?
En cambio, en Groenlandia...
Qué chulo, hay
sí,
que ir a
frotar. Sí.
Hay es que ir y besar algunas, otros no.
Y ojo, que también en una tribu maorí lo que hacen es chocan sus narices y a la vez aspiran como la respiración, el aire del otro.
Vamos a dejarlo.
Es el respiro de la vida.
Sí.
¿Lo
llaman
así?
Ya, y de la halitosis.
Hombre, esperemos que no.
Oye, ¿y en Filipinas qué pasa en Filipinas? A ver, ¿qué tipo de reverencias hay allí?
Pues mira, pues en Filipinas los jóvenes lo que hacen es inclinarse a modo de reverencia y toman por la mano del mayor, porque esto es, ya te digo, es de los jóvenes a los mayores, toman la mano de la persona mayor y acercan sus nudillos a su frente.
A la frente de la persona que saluda.
Sí. Ya te digo que eso es de cuando es una persona mayor que tú.
También de respeto, como era lo de los
eso
pies.
Eso es, como era lo de los pies. Pues aquí.
Bueno,
y si me permites, ¿puedo cerrar con el último del último del último? Y el más famoso y el saludo que no puede faltar nunca.
Venga, ¿cuál?
Ese famoso saludo y, bueno, sonado beso entre los dos líderes comunistas de Brezhnev y Honecker, que incluso está pintado en el muro de Berlín y que todo el mundo se hace una foto cuando va a Berlín.
Sí.
Pues ese, fundamental.
Oye, ¿te imaginas que...
Se besó la boca.
Que sea el presidente de Rusia y la presidenta de algún país.
Claro, eso sí te gustaría, pero si son dos hombres te pasa lo que les pasó a los dos líderes comunistas.
Pero lo mismo los dos líderes comunistas se besan y entre mujer y hombre, ¿no?
Ojo, puede pasar. Antes no, ahora sí.
No veo a la Merkel
actualmente
ahí.
Sí.
Dándose un morreo con Putin.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Si el protocolo...
Bueno, a lo mejor vemos Putin.
Sintonía de final de programa. amigos del Paralelo 20.
Se nos va la pinza, venga. Sí,
los domingos yo sé que nos perdonáis.
Sí, espero que más divertidos.
Nos dais ahí más benevolencia para ser,
nos dan más cancha.
Para estar más así distendidos, porque nos espera todo el domingo por delante. Así
claro.
Que aquí estamos muy temprano. muchas gracias, amigos. Hasta el fin de semana
eso
que viene.
Así.
Oye, el fin de semana que viene es posible que yo no esté. ¿Eh?
No me digas.
Sí, ya os lo aviso.
Te estás aficionando, jefe.
Ir currando.
Te estás aficionando.
Nos deja los mandos. Adiós.